Shalom lachem, toda shatem itanu b'chaim.
Hola a todos, gracias que están con nosotros en nuestro programa La Nueva Vida. Hola Rav Lightman, hola Nitza. Hoy día los invitamos a la historia siguiente. Vamos a abrir la magia del cantar de los cantares, una de las historias más importantes de la historia judía, y ver si esto no puede ayudar a crear un sistema de relación y construir una sociedad como una familia, tomar la vida de cada uno como individual y la sociedad en general de una forma de conexión. El cantar de los cantares, no hay símbolo más importante que esto, que el amor. Estén con nosotros, por favor, Nitza, introdúcenos a esto. Primero que nada es ver las canciones y creaciones que se escribieron sobre esto, ver hasta qué punto este libro influyó desde entonces sobre los sentimientos, sobre la imaginación del hombre. Realmente derrite. Hay tantos extractos, ver esto, es tanta romántica en el Cantar de los Cantares. La primera pregunta, ¿a quién fue escrito esto? Se le escribieron a una persona que siente que toda la vida es el amor, que la naturaleza es completamente amor, y que en el ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la fuerza general que domina el mundo. Y donde no vemos esto, entonces, y como no vemos esto, es solamente para invitarnos a completar esas situaciones en las cuales nos falta el amor por la falta de nuestra participación. Se trata de una persona que ya llegó en su desarrollo, en su entendimiento, al conocimiento de que todo es bueno, de que todo, desde un comienzo, está ordenado hacia esa meta final a la cual debemos llegar, que es a la perfección. Y esto no es según que yo actúo según mis hormonas, que es simplemente el amor que sentimos, que me siento bien y por eso yo amo. Digamos que es como que a mí me gustan los pescados, porque yo lo puedo, a mí me gusta cuando lo como, digamos. Te pueden gustar a los animales, porque pero amar algo que está desconectado del grado animado es imposible. Por eso no tengo un sentimiento hacia esto de forma natural. Por eso si la persona entiende que lo que él ama desde un comienzo, en su inclinación, esa inclinación al mal, porque yo amo, porque me siento bien de esto, en total estoy en un amor corporal, natural, y en este amor yo solamente destruyo al mundo, porque yo acerco lo que es bueno para mí, rechazo lo que es malo, y que con esto no me elevo por encima de mi deseo egoísta. Y de esta forma yo destruyo el mundo. Es decir, nuestro amor desde un comienzo está... Tengo que subir por encima de esto, elevarme a un amor completamente diferente, a la conexión. Y esta conexión yo debo determinarla con todos, con inerte, vegetativo, animado, hablantes, por encima de todas mis relaciones naturales hacia esto. Y por eso, si de esta manera me dirijo a mí mismo, a un mundo que es completamente amor, y que yo tengo que verme a mí mismo como que amo a todos, quiere decir que yo participo con los deseos de los otros, con el sufrimiento de los otros, que quiero completarlo. En el ama a tu prójimo como a ti mismo, yo siento a cada uno y tengo que completarlos. Es lo que se llama amor. No de forma que quiero disfrutar de lo que veo desde afuera y que según esto se llama que yo amo a alguien o algo, sino que al contrario, que yo me desconecto de este amor natural, me elevo por encima de esto y comienzo a amar a todos, porque es la ley general, es la naturaleza general, que yo tengo que estar con todos en conexión. Esto llega por medio de la educación especial y comienzo a conocer que todos dependemos unos de otros y que el destino es en común para todo y que nosotros lo manejamos. Si de esta manera me relaciono con la naturaleza, comienzo a descubrir que la fuerza de amor realmente actúa sobre todo. Y con esto comienza el cantar de los cantares. Es decir, que estoy en conexión con toda la naturaleza. Y entonces comienzo a aclarar cómo en adelante desarrollo estas conexiones de amor. Es decir, yo de esta manera me elevo a un grado muy elevado. Que ya llegué con mi desarrollo al entendimiento de que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tengo que completar en toda la creación, que nosotros las personas estamos en toda esta creación en una forma opuesta. Y entonces cuando entiendo que en lugar de odio, que todo el prójimo que hay fuera de mí, yo tengo que llegar a la conexión con ellos, tengo que llegar a completar todo lo que está fuera de mí, que se sienta bien. En resumen, ¿qué se expresa el amor? Porque yo voy a dar de bien a los otros. Es como, porque hablar del amor confunde. Yo quiero que para que todos se sientan bien. Esa es la expresión del amor. Como digamos con los niños, que todos se preocupan. ¿En qué puedo hacerles sentir bien, etcétera? Esa es una expresión de amor. No es que yo disfruto de él, sino que yo disfruto de que se sienta bien. Cuando estoy dirigido hacia esto, de esto comienza en realidad la historia. Entonces, Shlomo Amelech, el rey, porque él fue el escribió esta el cantar de los cantares. Sí, solamente de esta forma, cuando yo investigo, siento, no simplemente que actúa según sus inclinaciones, sino que me elevo a mí mismo a una altura humana, a la correcta. ¿Por qué elige realmente usar? ¿Por qué describe esto como un romance entre hombre y una mujer? Es como una historia de amor que hay en una pareja. Así describe ese mismo amor. No tenemos otras palabras. Solamente de esta manera yo puedo describir mi buena relación con alguien. Y si yo quiero otorgarle a alguien, si quiero conectarme con él, besar, abrazar, llenar, yo anhelo, cómo de alguna manera puedo todo el tiempo añadir y causar bien al otro. Es lo que se llama amor. La palabra amor es general. De preocuparme al prójimo, digamos, esa es su expresión. Entonces, el amor que describe Akar es entre todos, sí, entre todas las personas. entre todas las personas. Primero que nada vi a la realidad ante mis ojos de ver cómo puedo tragar todo. Y ahora como que me pongo unos nuevos lentes y veo cómo puedo completar todo, cómo puedo llegar a un estado en que todos sientan de mí bien, que todos sientan de mí placer, que yo les añado algo. Eso es lo que se llama amar. Y entonces, de verdad, llegamos a un sinfín de posibilidades en cada momento de nuestra vida a ser así. Y si de esta manera, si yo recibo placer de esto, que yo disfruto de que se sienten bien los otros, que doy disfrute a los otros, toda mi vida está llena de oportunidades. Es lo que la persona tiene que preguntar en la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De quién disfruto y a quién doy disfrute? Es la pregunta que si la persona así se pregunta, entonces comienza a avanzar y a fluir al nivel de Adam, de persona, que quiere hacerse a sí mismo similar a la naturaleza general que se llama Elohim. Acá hay un extracto que describe: su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrazará. Eso quiere decir, su izquierda, se refiere al abrazo de la izquierda y de la derecha, que con las dos fuerzas que tenemos, porque es imposible solamente con una fuerza, es la fuerza negativa y la fuerza positiva. Con la fuerza negativa yo siento mis carencias y las carencias de los demás y cómo aprovecharme del prójimo. Y cuando yo sostengo el prójimo con esta fuerza negativa, yo lo completo con la fuerza positiva, y de esta manera, con los dos brazos, si no tuviera la inclinación al mal, no hubiera podido sentir la al prójimo. Los animales no sienten al prójimo. Sienten que yo me siento bien, entonces yo tengo ahora que cazarlo para sentirme bien. Bien o mal, no tengo ninguna sensación. La inclinación al mal en nosotros viene de forma tal que yo siento hacia el prójimo en qué puedo causarle mal, que esté menos que yo pueda dominar, que yo esté más seguro, más rico, más en algo. Yo me siento satisfecho cuando todos están por debajo de mí, pero por medio de esta cualidad especial que hay en nosotros, en esa sensación del prójimo, en la inclinación al mal, yo puedo corregirlo y precisamente usarlo de la forma opuesta. El hecho de que yo siento al prójimo puede llevarme precisamente a otras cualidades, al uso de este mal de la forma correcta. Es lo que se llama su izquierda bajo mi cabeza. Es decir, que yo sostengo al prójimo. Quiero investigarlo, quiero entenderlo, quiero aprender qué es lo que le falta en esa relación de abrazo. Yo uso mi mal para aprenderlo. ¿En qué es lo que falta? Y entonces, con la derecha poder abrazarlo. Eso me recuerda como el movimiento de la mamá, como sostiene al bebé. O dos personas, sí, es como ellos se conectan. De esa manera. Por ejemplo, no entendí tanto. Lo del abrazo no entendí, que yo quiero no entendí tanto qué quiere decir que yo uso mi mal para poder aprender qué es lo que le falta. Que quiero aprender qué es lo que le falta para poder completar lo que le falta. Si yo entiendo esto, ¿qué es? ¿Usted llama esto que es su izquierda bajo mi derecha, bajo mi cabeza? Rab, porque tú usas tus cualidades desde un comienzo. Todos están en el mal hacia el prójimo. Por eso hay en esto también la inclinación al mal. Tú no puedes sin esto llegar al amor. Como está escrito, sobre todas las transgresiones cubrirá el amor. Es decir, yo descubro mi relación y en eso que está en mí para que yo pueda sentir al prójimo, para poder aprovecharme. Yo por medio de esto lo siento y lo siento solamente en esa parte. Entonces, ¿cómo puedo? Yo quiero llenarme por medio de él y por medio de esto siento cómo puedo hacer para llenarlo a él. Digamos los niños. Los niños no entienden, digamos los niños pequeños, no entienden qué es malo y qué es bueno para el prójimo. Hasta tal punto viven. Él viene a ti, te toma, hace algo. No puede tomar en cuenta a nadie, ¿cierto? Entonces tú puedes llorar y te mira, ¿por qué lloras? No siente que es el llanto. Cuando él llora, sí, pero cuando tú lloras no entiende por qué lo hace. ¿Por qué? Aún no está desarrollada la inclinación al mal en él. Después, cuando quiere aprovecharse del otro, comienza a desarrollarse en él la inclinación al mal y toma no porque quiere, sino porque comienza a disfrutar porque toma de alguien. Los niños pequeños cuando toman, digamos, lo mismo, si yo tengo y tiene mi amigo, no, yo quiero que tenga los dos. Yo no tomo en cuenta al prójimo, sino que solamente quiero que tener lo más posible. Los niños más grandes dicen, yo quiero tomar del otro, no para que yo tenga, sino para que no tenga el otro. Ya comienzo a sentir al prójimo hasta qué punto se siente mal y yo me siento bien. Yo voy a ganar de la bolsa. Todos ganaron 100 y yo 200. Entonces yo disfruto. Y si dicen, todos ganaron 1 millón y tú en lugar de 100 vas a ganar 200. Entonces en lugar de, sí, pero los otros vas a ganar 1000, pero los otros ganaron 1 millón. Nosotros siempre nos medimos en relación al otro. ¿Entiendes este chiste? Todo ese tipo de cosas. Es decir, nosotros disfrutamos del hecho de que el otro tiene menos. Y cuanto menos, no importa. Por lo menos tengo la sensación de que tengo más. Yo vivo entre la diferencia entre yo y el prójimo, porque si no fuera un prójimo así, entonces es suficiente como un animal. Entonces voy a vivir en algún bosque y lo que necesito, mujeres, niños, alguna casa pequeña, yo no necesito nada. En el momento que veo que el prójimo tiene, entonces dice, ah, yo también quiero. Entonces comienza la inclinación al mal. Es decir, la inclinación al mal se descubre hacia el prójimo. Y resulta que debemos cambiarlo a la inclinación al bien. Es decir, por medio de esto, que yo estoy todo el tiempo en ese impulso hacia la inclinación al mal de ver qué es lo que tiene el prójimo. Y cómo pudiera sacar esto de él y que disfruto del hecho de que no tiene. Es decir, yo finalmente disfruto de lo que le falta al prójimo. No importa qué es lo que tengo, qué tengo yo, sino más importante es lo que él no tiene. Entonces yo comienzo acá a sentir qué es lo que le falta. Y no disfrutar, ahora la corrección viene, no disfrutar de lo que le falta, sino disfrutar de cómo puedo completar lo que le falta. Entonces, la parte que yo reviso cuánto le falta es lo que se llama su izquierda bajo mi cabeza. Cuando yo reviso y cuando su derecha me abraza es cuando yo completo lo que le falta y eso se llama amor. Es decir, el amor se expresa en el hecho de que yo lleno las carencias del prójimo y soy como un medio para llenarlo. Y de esto yo disfruto. Es decir, vivo una sensación de mal a pesar de que toda la realización de esto está en el prójimo. Es increíble, ¿eh? Porque usted explicó de una forma tan buena cómo se cambia de la inclinación al mal a la inclinación al bien. Es decir, todo el tiempo reviso qué es lo que le falta. Solamente que yo en la inclinación al bien, yo busco qué es lo que le falta. Y en la inclinación al mal disfruto de lo que le falta. Y de esta manera, dice el Rab, trabajamos, se trabaja junto, tanto a la izquierda como a la derecha. Nietzsche, vemos que durante toda la descripción de las canciones hay descripción de la belleza. La más bella entre las mujeres, los ojos como pichones, muchas expresiones de belleza en la naturaleza. ¿Qué viene a expresar esto? Tenemos una inclinación también cuando amamos de ver todo hermoso. Es lo que se llama sobre todas las transgresiones cubrirá el amor. Yo veo a las madres, es algo increíble. Ella sostiene a su niño en sus brazos y me lo muestra. Mira, mira qué hermoso. Así vienen las madres. Si yo estoy en algún evento con niños y mujeres, ella viene a mostrar a su hijo así. Como que se alegra de esto. Esto desde afuera se ve bien extraño. Porque yo, digamos, yo no disfruto de esto como persona, pero para ella es un impulso. Ella quiere fotografiarse, entonces sostiene al bebé en sus brazos y les muestra a todos. La belleza es lo que yo amo, a lo que yo quiero otorgar, a lo que yo quiero desarrollar. Eso es belleza ante mí. Mira tú ante tus ojos esa misma bebé. Cuando ella sostiene en sus brazos y lo muestra, miren y disfruten. No tenemos ningún disfrute cuando vemos ese bebé. Un bebé es un bebé. Pero que nosotros tomamos en cuenta sus sentimientos y decimos, wow, ese ya fe, qué lindo, etcétera. Pero de verdad, eso es un buen ejemplo. Alguien que amamos es hermoso. Y entonces no tenemos algún tipo de estandarte a la belleza. Si viéramos hace 1000 o 2000 años hacia todo tipo de las partes de la humanidad, acá los gorditos son es bueno y acá no, o digamos los chinos ojos grandes van a decir que no es bueno, que no es bonito, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de belleza es completamente relativo. Depende del gusto específico y personal. Pero si yo amo al prójimo, que yo quiero otorgar al prójimo, que tengo un placer del hecho que quiero otorgar, ¿hasta qué punto le falta al prójimo y yo puedo completarlo, más lo amo con mi preocupación? Y entonces pasa a ser hermoso. Entonces pasa a ser realmente hermoso. Cada cosa para mí, si toman una madre que toma en adaptación, que adopta un hijo, al poco tiempo lo aman. ¿Por qué? Porque se esfuerzan más en esto, porque tienen temor de que no haya amor. Entonces es un impulso aún mayor. Entonces lo aman incluso más que los hijos naturales. Por eso no puede haber amor sin odio. Y por eso está escrito, sobre todas las transgresiones llegará el amor, porque no puede haber amor sin la separación. Tiene que darse ese choque, esa oposición, y sobre esto la conexión, el abrazo y el amor. Y entonces la belleza viene como resultado. A quien amamos se ve hermoso, como esa madre con su... ¿Qué es lo que dice ahora? ¿En qué quiere enseñarnos Shlomo HaMelech? Nos describe a su mujer como una mujer completa. Va describiendo cada parte de su cuerpo. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar con esa descripción de cada parte de su cuerpo y nos quiere describir? ¿Qué es lo que nos quiere describir con esto? Que la creación en la cual nos encontramos, inerte, vegetativo, animado y personas, ¿sabes? Simplemente animales, la sociedad humana, toda la naturaleza general, toda la imagen, todo es hermoso y completo y perfecto. Y depende solamente de mi relación, de mi corrección individual, de cómo me relaciono con esto de una forma de amor completo. Es la relación a Elohim de la naturaleza, es la relación. Se trata de la corrección del hombre, hasta qué punto yo estoy corregido, que toda la inclinación al mal que yo cubrí con este amor, y por eso no veo ningún daño en la creación. Digamos, como una hermosa mujer. Otras palabras no tenemos para expresar amor o el amor correcto también. Nosotros nos relacionamos, digamos, si yo amo a alguien o alguien ama, solamente de la forma en que usamos uno al otro, es un amor que yo estoy dispuesto a dar y de llenar en la medida que disfruto. Cuando tú das regalos, cuando tú dependes de alguien, de la persona, para que de alguna manera tú das un regalo a quien tú amas, o por temor, por la inclinación al mal, o por el hecho de que tú amas, porque tú disfrutas de él, entonces quieres acercarlo y disfrutar aún más. Acá se trata de un amor que es opuesto, que yo doy, yo lleno todo el tiempo al otro, porque quiero darle bien al hombre, quiero darle... Y entonces, revisar mi relación hacia él, yo para eso necesito la inclinación al mal. Si esto viene sobre el odio, el rechazo, si yo puedo hacer esto, y entonces de esa manera reviso que no es un amor egoísta o un amor malo que viene de la inclinación al mal, sino que va a venir de la inclinación al bien. Es un amor que no depende de nada. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del hecho de que yo disfruto o que yo recibo de esto algo. Es un amor porque yo doy. ¿De dónde viene algo así? Porque yo conozco la creación, porque entiendo que todo es como una sola cosa y que yo debo llegar a esa completitud. Y entonces cuando la persona llega, desarrolla su relación con los demás, con el entorno, desarrolla una relación así hacia la humanidad o hacia la naturaleza, entonces se llama que está en ese amor que es el del cantar de los cantares. ¿Por qué se llama así? Porque en la poesía normal, digamos, un cantar normal, yo te amo, yo quiero usarte. Pero el cantar de los cantares es el opuesto, que yo quiero el bien al prójimo, el bien del prójimo. Un segundo, tengo otra pregunta sobre el tema de la belleza. Muchas veces vemos en la Tanaj que dicen que una persona determinada, una mujer, dicen que es muy hermosa, Esther, todo tipo, pero en ningún lugar de la Torah, de la Tanaj, hay una descripción tal como en el cantar de los cantares, que van pasando un órgano tras otro, si lo describen de esa manera. Quiero completar la pregunta. Usted dijo antes que no es solamente que el Shlomo Amelech escribe esto, sino que él investiga y siente la creación completa. Ahora yo me pregunto si precisamente el hecho de que Shlomo, que describe a su mujer, la describe órgano por órgano, y que toda la historia del cantar de los cantares nos viene a describir algún tipo, algo muy profundo, de ver a esa mujer perfecta no depende de ella, sino que depende de ese mismo Shlomo, que no depende. Solamente es él el que puede alcanzar esa mujer perfecta. Rab, sí, lo ve así por la corrección de su visión. Lo dijiste muy bien. Sí. Entonces, ¿cada persona puede alcanzar una mujer así? Sí. Sí, ver toda la creación de esa manera. Y de verdad depende solamente de uno mismo. Sí, seguro. Es como el ejemplo de los niños. Si yo me corrijo a mí mismo de la inclinación al mal a la inclinación al bien, si me acerco al amar a tu prójimo como a ti mismo, todo lo veo perfecto, bien. Estoy en un mundo que es completamente bueno. Mitzael también describe después. Una, eres una y única. Sí, porque no hay más. Todo es una sola creación, todo es un sistema único, completo y perfecto. Y precisamente de la compaginación de cada parte, de lo positivo, de lo negativo, de esto viene la belleza. La belleza es perfección. La perfección viene cuando veo las cosas buenas y las cosas malas como que se completan uno al otro y que no pueden existir uno sin el otro, porque el bien no puede estar sin el mal y el mal pasa a ser como un apoyo para la revelación del bien. Por eso trae la sensación de perfección y la sensación de alegría. No hay una sensación más una sensación mejor, sino el alcance de la perfección, en el cual precisamente se completan todos los defectos que así se ven como de forma anticipada. Primero que nada se descubre esta creación o esta mujer como lo más terrible. Así es de una manera que es imposible soportar. Nos acercamos a esa revelación, que vemos que no hay nada bueno que haya sido creado, sino que cada cosa es mala, porque vemos esto a través de nuestra inclinación al mal y no podemos descubrir nada bueno. Por eso vemos las cosas así, porque estamos en esa mentira. Pero de verdad debemos decir que antes de que llegue, antes del cantar de los cantares, y que eso viene de Shlomo, él tiene que descubrir primero que nada todos los defectos, todas las transgresiones, y sobre esto llega el amor. Es decir, esa revelación de la perfección y esta Shira, esta canción en la cual descubre el amor y la perfección y la naturaleza, todo eso viene porque primero que nada se descubre a sí mismo el mal que hay en él. Y entonces descubre que el mal que hay en él no lo deja ver nada, ve solamente lo malo y la relación mal con los demás. Y entonces el reconocimiento del mal, que él es el que ve el mal así, porque él no ve el mundo, él ve su relación hacia el mundo. Y después viene la parte de que aléjate del mal y haz el bien. Comienza a elevarse por encima de esa relación mala de la naturaleza y comienza a adquirir la otra relación. Y por medio de la conexión con muchas personas, con el grupo que apoya, eso ya hablamos de la educación integral, ¿cierto? Cómo por medio de esto adquiere una relación buena y entonces llega al amor. Veamos ahora desde la perspectiva de la mujer. Vimos esto de la perspectiva del hombre, que ve en la mujer la perfección. Cuando de pronto vemos la mujer que dice, porque yo estoy enferma de amor. Primero que nada, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa persona que habla? Que habla sobre sí misma. Cuando la persona comienza así a relacionarse con la naturaleza, como dijimos, comienza a sentir que toda la naturaleza se relaciona con él con amor. ¿A quién es la naturaleza? Antes hablamos del prójimo. Sí, es lo que hay ante mí, fuera de mí. ¿Estoy yo dentro de mi cuerpo, que así me siento yo? Y fuera de mi cuerpo, inerte, vegetativo, animado, hablante, toda la existencia, todo es la naturaleza. Fuerzas que se descubren, ocultas, no importa, todo lo que no es yo. Por eso se llama a Elohim. Elohim es la geometría de la naturaleza, es decir, todo, incluye todo. Si quiero relacionarme con la naturaleza, con toda la realidad, con amor, yo comienzo a sentir de esto de vuelta. Una relación cálida, amorosa, que abraza, que acaricia, que me sostiene, que realmente está, son como ondas de calor que me envuelven y que me sostienen. Entonces yo hablo acá no por parte del hombre que me relaciona con la naturaleza, sino de parte de la mujer que recibe una relación tal de la naturaleza. Porque hablamos en total del hombre que así se siente a sí mismo, que da y que recibe. Me confundí. Una vez habla como hombre y otra vez como mujer. ¿Quién? En la interacción que hay de él con todo lo que está fuera de él, por favor, explique bien. Yo me relaciono con la naturaleza, cambio mi relación del odio al amor, ¿cierto? Llego al ama a tu prójimo como a ti mismo. Comienzo a relacionarme con todos con amor. Les otorgo. Quien otorga al prójimo se llama Geber, el hombre. Quien recibe del prójimo de vuelta es la mujer, Isha. Es decir, yo en mi relación, el otorgamiento hacia el mundo, me llamo hombre. Y yo, en recepción de todo el mundo, esas ondas de calor y de amor de vuelta que vienen hacia mí, soy denominado mujer. Y no importa si eres hombre o mujer. No. No, alguien, una criatura que hay en él la inclinación al mal, la corrige y sobre esto adquiere la inclinación al bien. Por medio de un trabajo en el grupo, en la educación integral, etcétera, él ahora sí se siente y entonces esa sensación de entrega y de recepción hacia toda la naturaleza, hacia toda la sociedad humana, le da al hombre la sensación de perfección, de plenitud, una sensación por encima de todas las carencias, hasta tal punto que pierde el concepto de tiempo, espacio y movimiento. ¿Y qué quiere decir enferma de amor? Que lo toma y lo llena hasta tal punto que no se siente a sí mismo, sino que solamente el amor que lo llena siente y no a sí mismo como que recibe amor. Se eleva a la sensación de la naturaleza general. Sale de sí mismo, que no hay él, no existe, sino que solamente existe esa sensación de amor general. Ese es el punto de unión de él, de adhesión, de conexión, de copulación, de unión con del superior con la naturaleza. Acá se expresa cuando en la vida, cuando nos enamoramos, sentimos algún tipo de debilidad Es usted lo que usted describe, esa sensación de estoy enferma de amor, que no siente solo a sí misma, sino que siente el amor. Sí, la debilidad se refiere a que el amor domina, por eso se ve así. ¿Y por qué es una enfermedad? ¿Por qué está enferma? Porque cuando llega algo de afuera, ella dice, estoy enferma de amor. Sí, porque cuando llega algo que me domina y que me llena, es un tipo de dominio general, se llama enfermedad. Entonces ese amor que llega y que me llena, esa es la expresión. Entonces es bueno estar enfermo de amor. Sí, pero hay que decir que es sin límites. Tú estás bajo este dominio. Por supuesto que según tu deseo, según el amor que hiciste con esfuerzos, tú llegas a ese estado, pero el resultado es así. Es el dominio del amor que llega y llena. Hay personas que dicen, estoy enferma por ti. Ahora, hay un desarrollo en este drama, hay un tipo de juegos de anhelo, que ella lo busca y él la busca. ¿Qué es lo que pasa acá? Todo el tiempo hay que desarrollar el amor, no puede estar sin la carencia, sin revelación. Sobre todo las transgresiones cubrirá el amor. Es decir, debemos descubrir las transgresiones, que cada uno debe dar algún tipo de oportunidad de abrir aún más el amor. Por eso, nuestra sociedad, toda la humanidad, toda la naturaleza y la persona en oposición a esto están hechos de forma tal que cada vez se eleva en nosotros más y más la inclinación al mal y comienza a mostrarnos los daños en nuestras relaciones, y entonces podemos estar en esta dinámica, en ir completando el amor, porque si es un estado permanente, desaparece. Solamente necesitamos las renovaciones. Y por eso, así, sobre todas las transgresiones, cubrirá el amor. Cada vez, transgresión y cubrir. Acá da todo tipo de... El amado dice, si no me encuentras, le da un sal, búscame. ¿Qué quieres que es esa búsqueda? Esa es toda la belleza que hay en esto. Porque la revelación de las carencias que yo puedo aún completar. ¿Qué son las carencias? La carencia es que si alguien, ¿qué hay en el flirt, en el Kiko, yo con esto descubro a quien me gusta, a quien amo, en qué me puede llenar su relación hacia mí? Es como cuando jugamos con los niños. Entonces, a veces yo le muestro una cara así seria, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué piense? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué es posible hacer? Acercarse, tomar, amar o algo más. Es decir, por medio del cambio de situaciones le damos al otro a desarrollarse y entrar con nosotros en una mayor interacción, una mayor conexión. ¿Qué pasa en relación a los grandes? Debemos descubrir en qué podemos completar nuestra relación. Yo descubro en mí todo tipo de situaciones en que les faltan la relación de amor. Digamos que son una serie de amigos y de pronto llego a ti y no me falta nada, digamos, pero descubro que a Oren le falta hoy día, digamos, una camisa. A lo mejor tú me vas a dar Tú, digamos, tú con tu amor hacia mí me das con amor esa camisa. Tienes la oportunidad de dármela. Yo tengo la oportunidad de recibirla. Los dos tenemos la oportunidad de fortalecer la conexión entre nosotros. ¿Cierto o no? Lo mismo en el amor. ¿Qué hay? Ella sale, entra, juegan todo el tiempo a las escondidas, sí, en la cama, no cama, ella se baja, ella pasa. ¿Qué es toda esta historia? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Que por medio de ese tipo de acciones podemos agrandar el amor, agrandarlo hasta un estado en que ella lo ve en todas partes. ¿Qué pasa al final? Al final del cantar de los cantares. Ve que llena todo el mundo, que corre por todas las alturas, que llena todo. Hasta tal punto. Pero un momento, usted ya está, porque en el filtreo ellos pasan cosas que no se sientan. Ella, imagínate, dice el Rab, que tú pasas ese tipo de cosas, porque ella lo qué carencia más grande debes sentir, porque ella lo busca, entonces cómo tú te llenas a ti mismo. Entonces, ¿el adrede le hace ese tipo de cosas? Sino que, dice el Rab, las personas le pagan mucho al doctor para que tener ganas. Entonces se oculta adrede para despertar en ella las ganas, la pasión. Por supuesto, ¿no entiendes cómo las mujeres se comportan? Es en el carácter de la mujer hacer ese tipo de acciones. Y eso viene de la naturaleza. Mira los animales, el baile de ellos antes de la copulación. Mira lo que ellos hacen. Está enraizado en la naturaleza hasta tal punto, lo hacen de forma instintiva y mira lo que hacen. Las se dan vueltas y según el lugar, el tiempo, los movimientos, los peces viajan miles de kilómetros para en un lugar en específico poder hacer entrar en esa copulación, en el apareamiento. Los animales también en estaciones específicas, estos en primavera, estos en invierno, etcétera. Es como las plantas también. Y no solamente esto, sino que no solamente en el tiempo o en el lugar, sino que ahí tienen un ritual especial, que tienen que bailar y de esta manera y no de otra. Y mira, de verdad, tú ves en esto un tipo de que hay en la naturaleza. ¿Qué es lo que tienen? ¿Para qué hacen esto? Está claro que tienen que encontrarse para traer la continuidad de la generación. Entonces, no es tan claro. Mira cómo se hace. ¿Por medio de qué? Es la revelación de la carencia. No vemos esto tanto en la vida. Para ellos actúan de forma instintiva. Es la revelación de la carencia. Porque hay un estado así en el cual él quiere mucho esa conexión. Y ella quiere mucho hacia él y ella anhela, tiene esa atracción y entonces llega la conexión. Antes que llega, acá hay una descripción muy, muy hermosa. Es como que si estuviera algo encerrado. ¿Qué es lo que pasa acá? Tiene que abrir. ¿Qué es ve? Él ve que está cerrado. Es como un jardín encerrado. Doblemente, un jardín encerrado. ¿Qué es lo que hace? Hay algo que lo oculta. Hay algo que evita que llegue a la conexión. Entonces, ¿cómo abre esto? Porque si no está el amor, él tiene que abrir esto. Yo te digo, ¿cuál es el ejemplo con los animales? Sin esto no va a haber, no, su simiente no va a haber bendición, no va a tener bendición. De toda esta conexión no va a haber una bendición. Continúa y dice, yo duermo y mi corazón está despierto. Estoy dormido y mi corazón despierto. ¿Qué quiere decir esto? Que aún hay... Por eso llegan de inmediato a la conexión, porque aún no llegan a la conexión, porque aún no hay una conexión completa. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no se despierta por sí misma. Mi corazón está despierto. No todos mis deseos o todo mi cuerpo se despierta realmente. Ella está durmiendo. Entonces, ¿cómo despertamos el amor? Por medio de golpear la puerta o por medio de que ella se atrase, cuando se descubre ella que no está en la puerta, él llega atrás. El cantar de los cantares, ¿en qué termina? ¿Cómo está escrito eso? Que ese amado se encuentra, que corre en todo el mundo, que llena a todo el mundo, pero ¿dónde está su conexión? ¿Dónde está la adhesión? Es como que no... El cantar de los cantares, ¿hasta qué punto nos cuenta? Sobre todo, solamente nos trae la apertura. ¿Apertura de qué? De que descubrimos toda la naturaleza, que todo es divinidad, todo es plenitud. Todo está preparado para la conexión y ante esto nosotros nos encontramos. Usted recordó mucho la explicación del abrazo. Sí, es ¿qué pasa en relación con los besos? Es como el anhelo más elevado, la pasión más elevada. ¿Qué es el beso? Rab, hay forma de conexión entre los que se aman, entre los amantes, que estas formas de conexión se llaman abrazo, cuando se puede dividir entre el abrazo izquierdo y la derecha, el abrazo completo, son dos abrazos juntos, y después el beso. Hay un beso que ya es una unión, es decir, una conexión, pero es una conexión de boca con boca. No es una conexión completa. Y la conexión completa es la conexión corporal. Está la conexión espiritual, es Ruach Beruach, que es en besos, y está en la conexión ya corporal, que esa es la conexión completa. Todo tiene que darse junto. Abrazos, besos y la copulación. Hay una dirección interesante que ve todo el tema de los cantar de los cantares y que dice que se trata del amor entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Si este amor entre un hombre y el prójimo, entre el hombre y Dios... Ya respondiste, en realidad, que del amor a las criaturas al amor al Creador. ¿Qué quiere decir? Si yo ordeno mi relación de amor hacia todo lo que me entorna, llego en total en mi relación con la naturaleza completa, que es el Elohim, que es la fuerza superior, toda la naturaleza, es lo que se llama por medio del amor a las criaturas al amor al Creador, y así llegamos. Y por eso el cantar de los cantares, cuando habla de la realización del amor, hacia dónde llegamos, llegamos no solamente a la corrección de la relación entre nosotros, sino a la incluye toda la creación, la persona llega a sentirse a sí mismo sin limitaciones realmente, porque me incluyo en todos, les otorgo, me derrito en todos. Hay otro extracto que a mí me gusta mucho personalmente del Cantar de los Cantares, que dice así, voy a leerlo. Porque la muerte es fuerte, es dura. Ese agua numerosa no puede cubrir el amor y los ríos tampoco. Si una persona da toda su riqueza, ¿qué es el amor que es más fuerte que la muerte? Porque todas nuestras cualidades, las malas y las buenas, todo lo que hay en la naturaleza, de esas fuerzas opuestas, positivo y negativo en cada parte, el calor y el frío, la presión y el vacío, y todo lo que quieras decir, todas estas cosas vienen a completarse. El completarse entre todas las fuerzas de la naturaleza, que son, a pesar de que son opuestas unas a otras, una frente a otra, siempre existe en la naturaleza. No hay algo así, sino existe algo en contra. Cuando todas se completan, el completar final es como el cantar de los cantares. Es la plenitud de toda la de esta completitud. Entonces ese es el resultado de todo nuestro trabajo y a eso debemos llegar. Eso es lo que se llama el cantar de los cantares. Un cantar simplemente es el amor no egoísta, es de alguna manera un amor que está a nuestro nivel de las criaturas, en ese otorgamiento recíproco, en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el cantar es cuando llegamos al ama a tu Dios, a todo el amor general, cuando tú sales de ti mismo y te encuentras en todas partes, realmente así. Nos acercamos al final, me gustaría que hiciéramos una conclusión de todas estas cosas que hablamos. Nietzsche, dos frases. Cantar de los cantares, ¿hay algo que añadir? No, no, la verdad es que aprendí mucho. Es difícil concluir esto, pero primero que nada, se hace una aclaración entre lo que es el amor común, cuando amamos para llenarnos y cuando el amor que habla acá es el amor por el deseo de dar disfrute a alguien diferente y de este gran disfrute que tiene el otro. En realidad, la persona se llena a sí mismo con el amor más grande y con esto comienza a ver que todo el mundo es perfecto. Yo vivo dentro de quien amo. También mis sentimientos están allá. Yo por mí mismo no existo. Yo me paso a mí mismo al prójimo. Vivo en los demás. Eso es lo que pasa con la corrección del amor corporal a ese amor espiritual. Y entiendo, dice Nietzsche, que el punto, el cima, está aún ante nosotros, que es algo muy feliz, que es ese mismo momento de unión final de amor. Aún no está en el cantar de los cantares, aún nos está esperando y eso da mucha felicidad. Mi conclusión es que si yo quiero una mujer perfecta, yo tengo que estar en ese amor perfecto, porque mi mujer va a ser perfecta, mis hijos, mis amigos y todas las personas que conozco van a ser los más hermosos. Rav Lightman, ¿cuál es su conclusión? Solo por medio de la corrección del hombre, él llega del amor al mundo, y del amor y el amor hacia el mundo es en realidad cuando se une y está en completar con todas sus fuerzas y con eso llega a la realización de sí mismo. Muchas gracias, Rav Lightman, gracias Nietzsche, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros y cantemos juntos el cantar de los cantares, todo lo mejor.